Acto primero. Escena primera. Un lugar abierto. Truenos y rayos. Entran tres brujas. Bruja primera. ¿Cuándo será otra vez nuestra reunión? ¿Habrá también tormenta y chaparrón? Bruja segunda. Cuando la bataola esté acabada y la lucha perdida ya y ganada. Bruja tercera. Eso tiene que ser antes del atardecer. Bruja primera. ¿Dónde será el lugar? Bruja segunda. En la llanura. Bruja tercera. Con Macbeth hay allí cita segura. Bruja primera. Allá voy, gato negro de mi vida. Todas. El sapo llama. Vamos enseguida. Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. A volar. Al aire sucio y asqueroso. Se van. Escena segunda. Un campo junto a Forrest. Toque alarma. Dentro. Entran el rey Duncan, Malcolm, Don Albain, Lennox con séquito encontrándose con un capitán sangrante. Duncan. ¿Quién es este hombre ensangrentado? Según parece, por su estado, él podrá informarnos de la situación más reciente de la revuelta. Malcolm. Este es el oficial que combatió como buen soldado valiente para que no me hicieran prisionero. Te saludo, bravo amigo. Di al rey lo que sepas de la lucha cuando la dejaste. Capitán. Estaba en duda como dos nadadores exhaustos que se aferran uno a otro sin dejarse nadar y ahogándose. El inexorable MacDonald, digno de ser rebelde, pues en él bullen las diversas maldades de la naturaleza, recibe refuerzos de infantes y jinetes de las islas de Poniente y la Fortuna. Sonriendo a su causa maldita, ha mostrado ser la prostituta de un rebelde. Pero todo eso tiene poca fuerza, pues el valiente Macbeth, bien merece que se le llame así, despreciando a la Fortuna, blandió el acero humeante de sangrienta matanza, como favorito de la valentía, para abrirse a golpes como trinchando, hasta enfrentarse con ese bribón, y no le dio la mano ni se despidió de él antes de descoserle desde el ombligo a las costillas y de plantar su cabeza sobre nuestras almenas. Duncan. Ah, valiente primo mío, digno caballero. Capitán. Igual que desde donde el sol empieza a reflejarse, surgen tormentas que hunden los barcos y truenos horrendos. Así rebosa el desaliento desde la misma fuente de donde parecía venir el consuelo. Fíjate, rey de Escocia, fíjate. Apenas la justicia armada con la valentía había obligado a esos ágiles soldados irlandeses a encomendarse a los talones, cuando el señor de Noruega, aprovechando una ocasión, empezó un nuevo ataque con armas afiladas y nuevos refuerzos de hombres. Duncan. ¿No asustó eso a vuestros jefes Macbeth y Banquo? Capitán. Sí, como las golondrinas asustan a las águilas o la liebre al león. A decir verdad, debo contar que fueron como cañones rebosantes con un doble munición, según como redoblan de dos en dos los golpes contra el enemigo. Si no pretendían bañarse en heridas humeantes o hacer memorable otro Gólgota, no sé decir, pero me desmayo. Mis heridas gritan pidiendo ayuda. Duncan, tus palabras te honran tanto como tus heridas. Ambas alientan honor. Id a buscarle médicos. Entran Ross y Angus. ¿Quién viene aquí? Malcolm, el ilustre barón de Ross. Nota. Traducido por barón, el viejo título escocés de Thane. Thane. Fin de nota. Lennox. Qué ansiedad mira por sus ojos. Tal ha de ser el aspecto de quien va a anunciar cosas extrañas. Ross. Dios salve al rey. Duncan. ¿De dónde vienes, noble varón? Ross. De Fife, gran rey, donde las banderas noruegas insultan al cielo y enfrían a nuestras gentes con su abanicar. El propio rey de Noruega, con terribles huestes, y ayudado por ese desleal traidor, el barón de Cawdor, empezó una espantosa lucha hasta que el recién casado esposo de Bellona, nota, la diosa de la guerra, Macbeth, por su valentía, es como si se hubiera casado con ella. Fin de nota. Recubierto de armadura, se enfrentó con él para comparar punta contra punta, brazo rebelde contra su brazo, humillando su desenfrenado espíritu, y para concluir, la victoria recayó sobre nosotros. Duncan, gran felicidad. Ross. Así pues, ahora sueno, rey de Noruega, desea armisticio, y no le hemos dejado dar sepultura a sus hombres hasta que desembolsó, en la isla de Saint Colme, 10.000 taleros para nuestro uso común. Duncan, ese barón de Cawdor no volverá a ser traidor a nuestro interés cordial. Id a anunciar su muerte inmediata y saludad a Macbeth con el título que tenía él. Ross, miraré que se cumpla. Duncan, lo que ha perdido él lo ha ganado el noble Macbeth. Se van. Escena tercera. Una llanura. Truenos. Entran las tres brujas. Bruja primera. ¿Dónde has estado, hermana? Bruja segunda. Haciendo morir cerdos. Bruja tercera. ¿Y tú, hermana, dónde? Bruja primera. La mujer de un marinero tenía castañas en el regazo y roía, roía, roía. Dame, le digo yo. Quita de ahí, bruja, me grita aquella roñosa alimentada de rabadillas. Su marido ha ido a Alepo, contramaestre del tigre. Pero yo embarcaré volando en un tamiz y como un ratoncillo sin nariz. ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Bruja segunda. Te voy a dar un viento, bruja primera. Me darás gran contento. Bruja tercera. Y yo otro viento más, bruja primera. Son míos los demás y los puertos que arrasan y las líneas que pasan. En la carta marina. Yo le voy a moler igual que harina. No podrá noche y día entrar el sueño debajo del alero de su ceño. Por 9 veces 9 semanas es mi mano quien le mueve. Y aunque su barco no se pueda hundir, la tempestad lo habrá de hacer sufrir. Ved lo que tengo yo, bruja segunda. A ver qué es eso. Bruja primera. El pulgar de un piloto que se hundió volviendo de regreso. Se oye un tambor dentro. Bruja tercera. Un tambor, un tambor. Viene Macbeth. Está el noble señor. Las tres brujas. Las hermanas fatales de la mano, corriendo por el mar y por el llano, dan vueltas y más vueltas. Van así, 3 vueltas para ti, 3 para mí, y 3 más, hasta hacer 9 del todo. ¡Callad! Ya está el hechizo de este modo. Entran Macbeth y Banquo. Macbeth. No he visto día tan hermoso y tan feo. Banquo. ¿Cuánto dice que hay de aquí a Forres? ¿Quiénes son esas tan marchitas y tan extrañas de vestido, que no parecen iguales que los habitantes de esta tierra y sin embargo están en ella? ¿Estáis vivas o sois algo a que el hombre pueda preguntar? Parecéis entenderme porque cada una de vosotras al mismo tiempo se pone el rugoso dedo en los descarnados labios. Debéis ser mujeres, pero vuestras barbas me impiden entender que lo seáis. Macbeth. Hablad si podéis. ¿Quiénes sois? Bruja primera. Te saludamos, Macbeth. Te saludamos, varón de Glamis. Bruja segunda. Te saludamos, Macbeth. Te saludamos, varón de Cawdor. Bruja tercera. Te saludamos, Macbeth, que un día serás rey. Banquo. Noble señor, ¿por qué os estremecéis y parecéis tener miedo de cosas que suenan tan hermoso? En nombre de la verdad, ¿sois de fantasía o sois en efecto lo que parecéis por fuera? A mi noble compañero le saludáis con su título presente y grandes predicciones de noble adquisición y de reales esperanzas. Y él se ha quedado fuera de sí. A mí no me habláis. Si podéis mirar dentro de las semillas del tiempo y decir qué grano crecerá y cuál no, habladme entonces a mí, que no solicito ni temo vuestros favores ni vuestro odio. Bruja primera, te saludamos. Bruja segunda, te saludamos. Bruja tercera, te saludamos. Bruja primera, menor que Macbeth y más grande. Bruja segunda, no tan dichoso, pero mucho más dichoso. Bruja tercera, engendrarás reyes, pero tú no lo serás. Y con eso, os saludamos, Macbeth y Banquo. Bruja primera, os saludamos, Banquo y Macbeth. Macbeth. Esperad, oráculos incompletos. Decidme más. Por la muerte de Sinel, ya sé que soy varón de Glamis, pero ¿cómo de Cawdor? El varón de Cawdor vive, próspero caballero, y el ser rey no entra en la perspectiva de la creencia más que el ser varón de Cawdor. Decid de dónde habéis sacado esa extraña información y por qué en esta llanura desolada nos detenéis en nuestro camino con tales saludos proféticos. Hablad, os lo mando. Las brujas se desvanecen. Banquo. La tierra tiene brujas igual que el agua, y eso eran estas. ¿Por dónde se han desvanecido? Macbeth, por el aire. Y lo que parecía corpóreo se ha fundido como aliento en el viento. Ojalá se hubieran quedado. Banquo. ¿Estaban aquí esas de que hablamos, o hemos comido una raíz de locura que hace prisionera la razón? Macbeth. Tus hijos serán reyes. Banquo. Tú serás rey. Macbeth. Y varón de Cawdor también, ¿no era así? Banquo. Esas mismas palabras, ese tono. ¿Quién viene aquí? Entran Ross y Angus. Ross, el rey ha recibido con felicidad, Macbeth, las noticias de tu éxito. Y al leer sobre tu peligro personal en la lucha con los rebeldes, su asombro y su alabanza rivalizan sobre qué ha de ser tuyo o suyo. Silencioso con esto, observando el resto de esa batalla, te encuentra en medio de las fuertes filas noruegas, sin miedo ninguno a las extrañas imágenes de la muerte que tú mismo hiciste. Llegaban correo tras correo, tan seguidos como se pueda contar, y todos traían alabanzas tuyas en la gran defensa del reino para lloverlas ante él. Angus, se nos envía a darte las gracias de parte de nuestro real señor, solo para precederte ante su presencia, no para pagarte. Ross, y en prenda de un mayor honor, me ha mandado de su parte que te llamara varón de Cawdor, con cuyo título te saludamos, nobilísimo varón, pues eso es tuyo. Banquo, ¿qué? ¿Puede decir la verdad el diablo? Macbeth. El barón de Cawdor está vivo. ¿Por qué me revestís de galas prestadas? Angus. Vive todavía el que era barón, pero bajo una grave condena. Tiene la vida que merece perder. No sé si se lió con los de Noruega, o si socorrió a los rebeldes con ayuda oculta y ventajas, o si trabajó con lo uno y otro para ruina de su país. Pero la alta traición, confesada y demostrada, le ha hecho caer.
Macbeth. Glamis y barón de Cawdor. Lo más grande falta todavía. Gracias por vuestra molestia. ¿No tienes esperanzas de que tus hijos sean reyes si no les prometieron menos las que dieronme el título de barón de Cawdor? Banquo. Eso creído a fondo podría aún encenderte hasta la corona, además de ser barón de Cawdor. Pero es raro, y a menudo para conseguir nuestro daño, los instrumentos de la tiniebla nos dicen verdades, nos conquistan con tonterías honradas, para traicionarnos con consecuencias más graves. Primos, una palabra, por favor.
Macbeth.
Dos verdades se han dicho como prólogos felices al grandioso drama de tema imperial. Os doy gracias, caballeros. Esta incitación sobrenatural no puede ser mala, no puede ser buena. Si es mala, ¿por qué me ha dado empeño de éxito al comenzar con una verdad? Soy barón de Cawdor. Si es buena, ¿por qué cedo a esa tentación cuya horrenda imagen me eriza el pelo y hace que mi sólido corazón me golpee las costillas contra la costumbre de la naturaleza? Los temores reales son menores que las imaginaciones horribles. Mi pensamiento, cuyo crimen solo es todavía imaginario, trastorna de tal modo mi simple condición de hombre que toda acción queda sofocada en suposiciones, y nada es sino lo que no es. Banquo. Mirad cómo nuestro compañero está fuera de sí. Macbeth. Si la suerte quiere hacerme rey, pues que la suerte me corone sin que yo me mueva. Banquo. Los nuevos honores le caen como a nosotros las ropas desacostumbradas, que no se ajustan a su molde sino con ayuda del uso. Macbeth. Pase lo que pase, el tiempo y la hora huyen corriendo hasta el final del día más duro. Banquo. Ilustre Macbeth, esperamos hasta que os parezca bien. Macbeth. Concededme vuestra indulgencia. Mi aturdido cerebro estaba absorto en cosas olvidadas. Bondadosos señores, vuestras molestias quedan inscritas donde todos los días paso las hojas para leerlas. A Banquo. Vamos a ver al rey. Piensa en lo que ha ocurrido. Y en mejor momento, después de sopesarlo mientras tanto, hablaremos entre nosotros con ánimo franco. Banquo. De muy buena gana. Macbeth. Hasta entonces, basta. Vamos, amigos. Se van. Escena 4. Forres. Una sala en el palacio. Toque de trompeta. Entran el rey Duncan, Lennox, Malcolm, Donald Byrne y escolta. Duncan. ¿Se ha ejecutado ya a Cawdor? No han vuelto todavía los comisionados para juzgarle. Malcolm. Majestad, todavía no han vuelto. Pero he hablado con uno que le vio morir y me ha contado que con toda franqueza confesó sus traiciones, imploró el perdón de vuestra majestad y mostró un profundo arrepentimiento. Nada en su vida le honró tanto como el modo de dejarla. Murió como quien hubiera estudiado para su muerte arrojar la cosa más preciosa que tuviera, como si fuera una insignificante vara. Duncan. No hay arte para hallar en el rostro el modo de ser de la muerte. Era un caballero en quien yo había puesto absoluta confianza. Entran Macbeth, Banquo, Ross y Angus. ¡Ah, ilustrísimo primo! Ya me pesaba el pecado de mi ingratitud. Te has adelantado tanto que el ala más rápida de la recompensa es lenta para alcanzarte. Ojalá hubieras merecido menos para que hubiera tenido yo buena proporción de agradecimiento y pago. Solo me queda decir que tu mérito es mayor de todo lo que puedo pagar. Macbeth. El servicio y la lealtad que os debo al cumplirlo se pagan a sí mismos. A vuestra majestad le toca recibir nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones son, para vuestro trono y estado, unos hijos y sirvientes que solo hacen lo que deben al hacerlo todo para seguridad de vuestro afecto y honor. Duncan. Bienvenido aquí. He empezado a plantarte y trabajaré para hacer que te llenes de fronda. Noble Banquo, tú no has merecido menos. Y no debe dejarse de saber que así ha sido. Déjame abrazarte y apretarte contra mi corazón. Banquo. Si en él crezco, la cosecha es vuestra. Duncan. Mis abundantes alegrías, exuberantes en plenitud, tratan de ocultarse en lágrimas de tristeza. Hijos, parientes, duques, y vosotros cuyos lugares nos están más próximos, sabed que legaremos nuestro reino a nuestro hijo mayor, Malcolm, a quien nombraremos desde ahora príncipe de Northumberland. Honor que no debe solo revestirle, sin más compañía, sino que otros signos de nobleza brillarán como estrellas en todos cuantos los merezcan. Vamos a Inverness y unámonos allí más a vosotros. Macbeth. El descanso es un esfuerzo no acostumbrado para vos. Yo mismo seré vuestro aposentador y daré alegría a los oídos de mi esposa con vuestra llegada. Y así me despido humildemente. Duncan, mi noble varón. Macbeth, aparte. El príncipe de Cumberland. Ese es un escalón en que debo tropezar o saltar, pues se me pone por delante. Estrellas, ocultad vuestro fuego, que la luna vea mis negros y profundos deseos. El ojo se cierre ante la mano, pero sea lo que el ojo teme ver cuando está hecho. Se va. Duncan. Es verdad, ilustre Banquo, es así de valiente y me alimento de sus elogios. Para mí es un banquete. Vamos a seguirle, puesto que se toma el cuidado de ir por delante para darnos la bienvenida. Es un pariente inigualable. Toque de trompeta. Se van. Escena 5. Inverness. En el castillo de Macbeth. Entra la esposa de Macbeth, sola con una carta. Señora Macbeth. Me salieron al encuentro en el día del éxito, y por el acierto de su noticia, he comprendido que en ellas hay algo más que conocimiento mortal. Cuando ardía en deseos de seguirles preguntando si hicieron aire, desvaneciéndose en él, mientras yo me quedaba absorto ante tal prodigio, llegaron enviados del rey, que me saludaron como varón de Cawdor, título con el que antes me habían saludado esas hermanas fatales, remitiéndome al tiempo verdadero con «Te saludamos a ti, que serás rey». Me ha parecido bueno comunicártelo, queridísima compañera de mi grandeza, para que no perdieras tu porción de alegría al quedar ignorante de la grandeza que se te promete. Guárdalo en tu corazón y adiós. Eres Glamis y Cawdor, y has de ser lo que se te ha prometido. Pero temo tu naturaleza, que está demasiado llena de la leche de la bondad humana, para tomar por el camino más corto. Querrías ser grande, no te falta ambición, pero sin la maldad que habría de acompañarla. Lo que deseas en altura, lo deseas en santidad. No querrías hacer trampas, pero querrías ganar sin derecho. Querrías obtener, gran Glamis, lo que clama. Así has de hacer si quieres obtenerlo. Y querrías lo que tienes más miedo de hacer que deseo, de que no se hiciera. Acude acá deprisa, para que pueda verterte en el oído mi ánimo y ahuyentar con la valentía de mi lengua todo lo que te estorba a llegar al círculo de oro con que los hados y una ayuda sobrenatural parece que te quieren ver coronado. Entra un mensajero. ¿Qué noticias traes? Mensajero. El rey viene aquí esta noche. Señora Macbeth. ¿Estás loco que dices eso? ¿No está con él tu señor? Si fuera así, él me habría informado para hacer los preparativos. Mensajero. Con vuestra venia es verdad. Nuestro varón viene. Uno de mis compañeros se ha adelantado y casi muerto sin aliento, le quedaba apenas lo suficiente para decir su mensaje. Señora Macbeth, ocúpate de él. Trae grandes noticias. Se va el mensajero. Está ronco el mismo cuervo que grazna ante la fatal entrada de Duncan bajo mis almenas. Venid, espíritus que animáis los pensamientos de muerte. Privadme ahora de mi sexo y llenadme de la más temible crueldad, desde la coronilla al pulgar del pie. Espesad mi sangre, tapad el exceso y la entrada a la piedra para que ningún natural exceso de compasión haga vacilar mi fiero propósito, ni ponga una tregua entre él y la ejecución. Venid a mis pechos de mujer y cambiad mi leche por hiel, asistentes del crimen, donde quiera que en vuestras sustancias invisibles sirváis a la desgraciada de la naturaleza. Ven densa noche y envuélvete con el más maldito humo de infierno, para que mi agudo cuchillo no vea la herida que hace, ni el cielo atisbe a través de las mantas de las tinieblas para gritar ¡alto, alto! Entra Macbeth. Gran Glamis, ilustre Cawdor, más grande que ambas cosas por el saludo para después. Tu carta me ha llevado más allá de este presente ignorante y ahora siento el futuro en el instante. Macbeth, mi amor querido, Duncan viene aquí esta noche. Señora Macbeth, ¿y cuándo se va de aquí? Macbeth, mañana según se propone. Señora Macbeth, oh, nunca verá el sol esa mañana. Tu cara, varón mío, es como un libro en que los hombres pueden leer cosas extrañas. Para engañar el tiempo, toma el aspecto del tiempo. Lleva la bienvenida en tus ojos, tus manos, tu lengua. Toma el aspecto de la flor inocente, pero sé la serpiente debajo de ella. Hay que ocuparse del que llega, y tú dejarás a mi cargo el gran asunto de esta noche, que a todas nuestras noches y días del porvenir ha de dar dominio soberano y señorío. Macbeth. Ya seguiremos hablando. Señora Macbeth. Pero ten aspecto sereno. Cambiar de aspecto siempre es temer. Déjame a mí todo lo demás. Se van. Escena 6. Inverness, ante el castillo. Oboes y antorchas. Entran el rey Duncan, Malcolm, Don Albain, Banquo, Lennox, Macduff, Ross, Angus y Séquito. Duncan. Este castillo tiene una agradable situación. El aire leve y dulcemente se encomienda a nuestros halagados sentidos. Banquo, el vencejo, ese huésped del verano que invade los templos, demuestra con su residencia predilecta que el aliento del cielo aquí tiene ese lisonjero aroma. No hay friso saliente, no hay contrafuerte ni rincón defendido en que este pájaro no haya puesto un su lecho colgante, su cuna fecunda. He observado que donde más acude y más cría, el aire es más delicioso. Entra la señora Macbeth. Duncan, mirad, mirad, nuestra ilustre anfitriona. El afecto que nos rodea a veces es una molestia, pero siempre lo agradecemos como afecto. Con eso os enseño cómo habéis de pedir a Dios que nos pague por incomodaros y darnos las gracias por molestaros. Señora Macbeth, todos nuestros servicios, repetidos en todo punto y luego vueltos a doblar, serían cosa pobre y sencilla al lado de esos honores profundos y anchos con que vuestra majestad abruma nuestra causa. Por los de antes y las dignidades recientes acumuladas sobre ellos, quedamos como ermitaños para vos. Duncan, ¿dónde está el barón de Cawdor? Le hemos venido pisando los talones y teníamos el propósito de ser su abastecedor, pero él cabalga bien y su gran afecto, agudo como una espuela, le ha ayudado a llegar a casa antes que nosotros. Hermosa y noble anfitriona, esta noche somos vuestro huésped. Señora Macbeth, vuestros servidores siempre tienen a los suyos, a ellos mismos y a todo lo suyo, a disposición vuestra, para rendiros cuentas de ello, dispuestos a devolveros lo que es vuestro. Duncan, dadme la mano, llevadme ante mi anfitrión. Le tenemos gran afecto y continuaremos haciéndole mercedes, con vuestra licencia, señora. Se van. Escena 7. Inverness, una sala del castillo. Oboes y antorchas entran y pasan por la escena un oficial trinchante y varios criados con platos y servicio. Entra luego Macbeth. Macbeth, si estuviera hecho una vez hecho, entonces estaría bien que se hubiera hecho pronto. Si el asesinato pudiera echar la red sobre las consecuencias y con su cesación asegurar el éxito, de tal modo que solo ese golpe fuera el total y el fin, aquí, aquí mismo, en este banco, en este bajío del tiempo, saltaríamos a la vida venidera. Pero en estos casos seguimos siempre sometidos a juicio aquí, ya que no hacemos sino enseñar lecciones de sangre, que una vez enseñadas regresan para asolar al inventor. Esta justicia de mano equitativa acerca los ingredientes de nuestro cáliz envenenado a nuestros propios labios. Duncan está aquí con doble confianza. Primero porque soy su pariente y su súbdito, cosas fuertes ambas, contra tal acción. Además, como anfitrión, debería cerrar la puerta contra el asesino y no usar el puñal yo mismo. Además, este Duncan ha usado sus poderes con tal bondad, ha sido tan claro en su gran dignidad que sus virtudes arguirían como ángeles de lengua de trompeta, en contra de la profunda condenación de eliminarle. Y la compasión, como un desnudo niñito recién nacido que cabalga el huracán, o los querubines del cielo, cabalgando en los invisibles corceles del aire, soplarán a todos los ojos el horrible hecho, de tal modo que las lágrimas inundarán el viento. Yo, para punzar los flancos a mi intento, no tengo más espuela que la elevada ambición, que salta demasiado alto y me arroja al otro lado. Entra la señora Macbeth. ¿Qué hay? ¿Qué noticias traes? Señora Macbeth, casi he terminado de cenar. ¿Por qué te has marchado de la sala? Macbeth, ¿ha preguntado por mí? Señora Macbeth, ¿no sabes que sí? Macbeth, no seguiremos adelante con este asunto. Me acabo de conceder honores y he adquirido áurea fama ante toda clase de personas, y ahora habría de lucirla con todo su esplendor reciente, sin dejarla a un lado tan pronto. Señora Macbeth, ¿estaba borracha la esperanza con que te revestías? ¿Ha dormido desde entonces y se despierta ahora para mirar verde y pálida lo que hizo tan fácilmente? Desde este momento así considero tu amor. ¿Tienes miedo de ser en tus propios actos y en tu valor el mismo que eres en deseo? ¿Querrías obtener lo que consideras el ornamento de la vida y vivir como un cobarde en tu propia estimación, dejando que el no me atrevo esté al servicio del que ría como el pobre gato del proverbio? Macbeth, por favor, calla. Me atrevo a hacer todo lo que es propio de un hombre. Quien se atreva a más no es hombre. Señora Macbeth, ¿qué animal fue entonces el que te hizo revelarme esa intención? Cuando te atrevías a hacerlo, eras entonces un hombre, y cuanto más fueras lo que eras, serías más hombre. Ni el tiempo ni el lugar se prestaban entonces, y sin embargo quisiste que lo hicieran. Ahora se prestan, y el que se presten te deshace. Yo he dado de mamar, y sé que tierno es querer al niño que se amamanta de mí, pero mientras me sonreía la cara, le habría sacado el pezón de sus encías sin dientes, y le habría saltado los sesos si lo hubiera jurado hacer, como tú has jurado hacer esto. Macbeth. ¿Y si fallamos? Señora Macbeth, vamos a fallar. Basta que tenses tu valor hasta el punto donde quede firme, y no fallaremos. Cuando Duncan esté dormido, a lo que le invitará sanamente el duro viaje de hoy, yo convenceré con vino y borrachera a sus dos chambelanes, de tal modo que la memoria, la guardiana del cerebro, se hará humo, y el recipiente de la razón será solo un alambique. Cuando sus naturalezas empapadas caigan en sueños de cerdos, como en la muerte, ¿qué no podemos hacer tú y yo contra el indefenso Duncan? ¿Qué no podemos atribuir a esas esponjas de sus oficiales? Ellos cargarán con la culpa de nuestra gran matanza. Macbeth, da a luz solo hijos varones, pues tu indómito temple no debería producir más que varones. Cuando marchemos de sangre a esos dos adormilados en su propio cuarto y usemos sus propios puñales, no se ha de creer que lo han hecho ellos. Señora Macbeth, ¿quién se atreverá a entenderlo de otro modo si nosotros hacemos rugir nuestro dolor y clamor por su muerte? Macbeth, estoy decidido y reúno todas mis capacidades corporales para ese hecho terrible. Vamos allá y engañemos al tiempo con la más hermosa apariencia. El rostro falso debe ocultar lo que sabe el corazón falso. Se van.